El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por unos periódicos nacionales de esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobernador de Bali, Mangkupastika, afirmó que el sector turístico de la isla aún no se ve afectado por la actividad del Monte Agung. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su aprecio por la contribución de Indonesia en el manejo del conflicto y la crisis humanitaria en Rakhine, Myanmar. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi sostuvo reunión bilateral con delegados de 4 países, Corea del Sur, Singapur, Hungría, China. Indonesia dice que la inversión directa extranjera sigue siendo necesaria para impulsar el crecimiento. Estas son las noticias en detalle. El gobernador de Bali, Mangkupastika, afirmó que el sector turístico de la isla aún no se ve afectado por la actividad del Monte Agung. Mangkupastika dijo el jueves a periodistas en el Palacio Presidencial que no hay señales de que disminuya el número de visitas turísticas. A pesar de las advertencias de los viajes o travel warning, los hoteles y los planos ligados a Bali permanecen llenos. A veces los informes muestran que es aterrador, pero él cree que no es tan malo. Como se informó anteriormente, que el gobierno se ha estado preparando para una posible erupción del Monte Agung en Bali, siguiendo el último estado de alerta declarado por la Agencia de Meteorología y Geofísica. Miles han sido evacuados para mitigar los impactos de una erupción. Mangkupastika continuó diciendo que el turismo en Bali todavía no se ve afectado por la situación, como lo demuestra el número de turistas que visitan la regencia de Karangasem, hogar del volcán del Monte Agung. Los turistas, en particular los amantes de la aventura, siguen llegando a Karangasem para satisfacer su curiosidad por el Monte Agung a pesar de la advertencia de no acercarse al volcán de Bali. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado su aprecio por la contribución de Indonesia en el manejo del conflicto y la crisis humanitaria en el estado de Rakhine, Myanmar. Según declaró la ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, después de reunirse con Guterres en la sede de la ONU en Nueva York. Según un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia recibido por Portal de Noticias Antara el jueves, en la ocasión, Marsudi explicó sobre la ayuda humanitaria indonesia durante su visita a Myanmar y Bangladesh a principios de septiembre. Además, la ministra y el secretario general de la ONU intercambiaron ideas sobre la solución a la crisis humanitaria en el estado de Rakhine. La ministra afirmó la importancia de la comunidad internacional para resolver la crisis de refugiados tanto en el estado de Rakhine como en la frontera. Marsudi también hizo hincapié en los esfuerzos para detener la tensión entre las personas que podría permitir la distribución de la ayuda. Para superar este problema, el gobierno de Indonesia se pondrá en contacto con líderes religiosos y comunitarios para ayudar a aliviar las tensiones. Al final de la reunión, Marsudi también afirmó el apoyo de Indonesia a la reforma de la ONU, ya que era absolutamente necesario. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi sostuvo reuniones bilaterales con delegados de 4 países, Corea del Sur, Singapur, Hungría y China, así como la Unión Europea, para discutir proyectos de infraestructura en Indonesia. Las reuniones se celebraron en el marco de la 4ª reunión de ministros de Transporte de Asia y Europa en Denpasar, Bali, del 26 al 28 de septiembre. Budi dijo el jueves que habló de proyectos de infraestructura y que respondieron bien. Con Corea del Sur, el gobierno discutió una posible inversión en operaciones aeroportuarias. Además, explicó que mantuvo conversaciones con los delegados de Singapur sobre el apoyo a la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional, así como sobre la posibilidad de cooperar en el aumento de la capacidad. Dijo también que con China, Indonesia discutió principalmente proyectos, en particular los de Sumatra del Norte, concretamente en Kuala Namu y Kuala Tanjung. También dijo a los delegados de China que aceleren el proyecto del tren de bala. En cuanto a la Unión Europea, señaló que ha discutido mejorar las funciones de la ruta de vuelo de Indonesia a Europa. Además, Budi dijo que está complacido de que los proyectos de infraestructura de Indonesia lanzados en ASEM-TMM fueron apreciados y apoyados por Estados miembros. Banco de Indonesia dijo que la inversión extranjera directa sigue siendo necesario para impulsar el crecimiento económico, especialmente para financiar proyectos de infraestructura masiva. Declaró el jueves el vicegobernador del Banco Central de Indonesia, OBI, Mirsa Adityaswara, en una declaración escrita citada por Antara, que Indonesia ha recibido el grado de investment grade de 3 agencias internacionales de calificación. Puede mejorar la inversión extranjera en Indonesia. Dijo que las necesidades de financiación para proyectos de infraestructura en Indonesia son enormes, teniendo en cuenta la condición geográfica de los países. El gobierno no será capaz de cubrir las necesidades de financiamiento solo con los ingresos tributarios. En un intento por atraer inversiones, Mirza continuó, el gobierno indonesio ha lanzado 15 paquetes de políticas sobre reformas estructurales desde 2015. Agregó que el gobierno ha derogado más de 3.000 reglamentos que obstaculizaron la inversión. Afirmó que Indonesia también ha reducido el tiempo de procesamiento de permisos en varios sectores económicos. Tras la emisión de nuevas políticas y la fácil aplicación de los permisos, dijo Mirsa, se espera que la inversión extranjera directa continúe aumentando en un intento por impulsar el crecimiento económico de Indonesia. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos a la revisión de prensa. Unos temas importantes de esta semana escritos por unos periódicos se presentan en forma la revisión de prensa. Comenzamos una revisión de prensa del periódico Sindo. En su título, el miércoles, escribe: Gobierno central y regional debe trabajar juntos. Turismo en Indonesia no solo es el más grande, sino el mejor del mundo. Diversos tipos de atracciones se pueden encontrar en esta tierra del archipiélago. Desde viajes culturales, naturales, culinarios o compras, Indonesia es el mejor en comparación con otros países del mundo, especialmente con los países del sudeste asiático. Por desgracia, esto todavía no se puede maximizar porque está restringido por muchas cosas. De hecho, para cuestiones de turismo, Indonesia debe reconocer a Tailandia, Malasia o un país pequeño como Singapur. Imagínense, la riqueza y diversidad de los tres países están muy lejos de Indonesia. Sin embargo, a partir del número de llegadas de turistas en 2016, solo 11,62 millones de turistas extranjeros. Comparado con Tailandia, que llegó 32 millones, Malasia 26 millones y Singapur 12 millones de turistas extranjeros en 2016. Es decir, hay algo mal en la gestión de la atracción turística de Indonesia. Tal vez solo Bali puede compensar o superar a los tres países. Pero una atracción turística muy hermosa de Indonesia no es solo Bali. En la isla de Java, especialmente en la costa sur o las montañas en la región central, se encontrarán muchas atracciones turísticas. Sumatra con el lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo, o fila de colinas, sin mencionar las playas. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, incluso Papua también tiene un encanto que no es inferior a Bali. No solo la naturaleza, sino la cultura puede ser una tremenda atracción para los turistas extranjeros. Estamos ciertamente contentos de que el actual gobierno esté muy preocupado por el potencial turístico del país. Incluso recientemente se alienta a los gobiernos locales a celebrar activamente eventos turísticos internacionales. La medida es apoyar el logro de la meta número de visitas de hasta 17 millones de turistas extranjeros el próximo año. Según el diario Sindo, el gobierno central debe ser capaz de facilitar, especialmente en términos de promoción en el extranjero, y hacer la infraestructura adecuada. Con la promoción, las atracciones en la patria de Indonesia ahora pueden ser más fácilmente conocidas en países extranjeros. Por lo tanto, el gobierno central y regionales deben unirse para desarrollar el potencial turístico en Indonesia. Terminamos la revisión de prensa con el periódico Compass. En su editorial el viernes escribe Salvar a nuestros hijos. El hecho preocupante vuelve a exponer al público. Mas los niños menores de edad están involucrados en el uso indebido de narcóticos y drogas peligrosas. Quienes participan en el tráfico de drogas son criminales que merecen ser severamente castigados. No solo aumenta la carga y los costos sanitarios, sino que, sobre todo, está destruyendo el futuro del niño y de la generación nacional. En ejecutivo resumen, resultado de encuestas de abuso y tráfico ilícito de drogas en grupos de estudiantes en 18 provincias del año 2016, realizado por la Agencia Nacional de Narcóticos en colaboración con el Centro de Investigación de Salud de la Universidad de Indonesia. Se sabe que en ellos consumen drogas desde la edad de 16 años, con la edad más joven 10 años y el más alto 27 años. Irónicamente, los niños menores de edad no son solo usuarios, sino también distribuidores. Este descubrimiento está en línea con los hechos revelados por la Comisión de Protección Infantil de la CAPAI, de que 42 niños se convierten en narcotraficantes en 2014 con diferentes edades, incluyendo niños que todavía están en la escuela primaria. Según Media Indonesia, no hay otra manera. Todas las partes deben levantarse para salvar a los niños contra el uso de indebido de drogas y los criminales que circulan. Como padres, apoyan al niño contra la invasión de engaños externos, estableciendo una comunicación abierta de amor, cuidado, de crianza. Sin embargo, todavía hay muchos deberes. La policía, los fiscales, los jueces deben actuar con decisión y castigar a los mayores distribuidores. El Ministerio de Cultura y Educación ayuda a las escuelas a socializar la vida sana, así como una forma inteligente de hacer frente a diversas ofertas de amigos y extraños. Las escuelas también están obligadas a administrar a los comerciantes que colgaban en la escuela. El punto es cerrar todas las lagunas, no obtener drogas infiltradas. Bueno, estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Hola oyentes, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo en segmento del programa Hoy en la Historia, presentado por Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Comenzamos con un acontecimiento que ocurrió el 30 de septiembre de 1965 sobre el movimiento del 30 de septiembre. El movimiento del 30 de septiembre, o llamado G30SPKI, fue un evento que tuvo lugar en la noche del 30 de septiembre de 1965. En esa noche, 6 oficiales militares indonesios de alto rango, junto con varios otros, fueron asesinados en un intento de golpe de Estado que fue alegado más adelante a los miembros del Partido Comunista Indonesia, o PKI. En esta acción, el comandante supremo del ejército indonesio, general Abdul Haris Nasution, se escapó del asesinato, pero su ayudante, el capitán Pierre Tendean, y su hija menor, Ade Irma Suryani, fueron víctimas. Después de este evento, la orden viaja y la dirección del presidente Sukarno se cayó. Y surgió la nueva orden con el presidente Suharto. El próximo evento fue en 1991. El presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue derrocado. Jean-Bertrand Aristide es un sacerdote y político haitiano que se convirtió en el primer presidente democráticamente elegido de Haití. Un defensor de la teología de la liberación, Aristide fue nombrado a una parroquia católica en Puerto Príncipe en 1982. Después de terminar sus estudios para llegar a ser un sacerdote de la Orden Salesiana, se convirtió en un punto focal para el movimiento pro democracia, en primer lugar bajo Jean-Claude Duvalier y luego bajo el régimen de transición militar que siguió. Ganó la elección general de Haití entre 1990 y 1991 con 67% de los votos y fue brevemente presidente de Haití hasta el golpe militar 31 de septiembre de 1991. El régimen golpista se derrumbó en 1994 bajo la presión de Estados Unidos y la amenaza de la fuerza. Aristide volvió a ser presidente de 1994 a 1996 y de 2001 hasta 2004. Sin embargo, Aristide fue derrocado en un golpe de Estado de 2004, en el que participó uno de sus ex-soldados. Acusó a Estados Unidos de orquestar el golpe de Estado contra él con el apoyo del primer ministro jamaicano Patterson, entre otros. Terminamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 30 de septiembre de 2009, el terremoto de Sumatra. El terremoto de septiembre de 2009 en Sumatra ocurrió el 30 de septiembre en la costa de Sumatra, Indonesia, con una magnitud de 7,6 grados en escala Richter. El epicentro estaba a 45 kilómetros al noreste de Padang, Sumatra, y a 220 kilómetros al sureste de Pekanbaru, Sumatra. Los informes del gobierno han confirmado que 115 muertos y 1.214 heridos graves. La mayoría de los muertos ocurrieron en las áreas de Padang Pariaman, Padang Agam y Pariaman. Además, alrededor de 135.000 viviendas fueron severamente dañadas, 65.000 viviendas fueron moderadamente dañadas y 79,000 casas fueron ligeramente dañadas. Bueno, estimados radioescuchas, este fue hoy en la historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el enfoque con el tema La competitividad de Indonesia mejora. Así, manteniéndose con la Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, el miércoles 27 de septiembre, el Foro Económico Mundial o World Economic Forum dio a conocer un informe sobre Índice de la Competitividad Global, edición de 2017-2018. En el informe, la competitividad de Indonesia fue del orden número 36 de los 137 países de la lista. Indonesia aumentó 5 puntos desde la posición número 41 del año pasado. El progreso de Indonesia por el Foro Económico Mundial, WFF, equiparado con Corea del Sur para mejorar su desempeño en todos los pilares de la competitividad. La posición de Indonesia en el número 36, impulsada principalmente por su posición novena de los mercados principales del mundo. Y número 26, el medio ambiente de la macroeconomía relativamente fuerte. Indonesia también se encuentra en la posición 31 y 32, respectivamente en la innovación y la sofisticación de los negocios que hacen Indonesia a ser uno de los principales innovadores en los países en desarrollo. Sin embargo, según el informe del FM, Indonesia está bastante lejos de estos términos en la disponibilidad de la tecnología, que es del número 80, aunque ha hecho un progreso constante en la primera línea en la última década. También se necesita un progreso significativo en la eficiencia del mercado laboral, porque en este pilar, ya que en este pilar Indonesia desciende al número 96. Debido al costo excesivo, la flexibilidad de tenencia de salario limitada y la representación limitada de las mujeres en la fuerza de trabajo. El puntaje del Índice de la Competitividad Global se calcula combinando datos a nivel de país que cubren 12 pilares de competitividad, que son colectivamente una imagen de la competitividad de un país. Los 12 pilares son instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación básica, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado de trabajo, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación. El gobernador del Banco de Indonesia, Agus Martowardoyo, se congratuló por la mejora positiva de la calificación de la competitividad de Indonesia, del 41 al 37 de los 137 países. Después de una reunión de coordinación con el gobierno central, gobierno regional y el Banco de Indonesia en la ciudad Bandung, Java Occidental, el miércoles Agus Martowardoyo dijo que el aumento de la competitividad de Indonesia en la línea con la confianza global a Indonesia. Indonesia previamente había mejorado la facilidad de hacer negocios o ease of doing business del ranking 96 al 91. Según Agus Martovardoyo, la mejora en el ranking es el resultado de las reformas estructurales emprendidas por el gobierno. Por el lado fiscal, a cooperar con el Banco de Indonesia desde el lado monetario. Agus Martovardoyo añadió, por delante, Indonesia tiene que mejorar no solo la infraestructura, sino también la competitividad, la soberanía alimentaria y la reforma de energía. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Hoy nos vamos a viajar a la isla de Lombok para disfrutar de una playa hermosa, Playa de Tanjung Aan. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la isla de Lombok es famosa por sus playas increíbles, especialmente en la región sur de la isla Lombok. Una de ellas es la isla de Tanjung Aan, lo que distingue de la playa de Tanjung Aan con otras playas en Lombok. La arena que es redonda como la pimienta. Playa de Tanjung Aan es perfecta para ustedes que aman snorkel y natación, debido a que las olas tranquilas en Tanjung Aan con relativamente poca profundidad. Estimados oyentes, Playa de Tanjung Aan está rodeada por varios cerros. Se pueden llegar fácilmente a la colina para ver la vista hermosa de la playa Tanjung Aan desde la altura. Alrededor de la costa de Tanjung Aan podrán ver algunos paraguas de la madera con paja tejida como el techo. Y una forma para disfrutar de la playa Tanjung Aan es por mentir bajo paraguas, mientras disfrutando de los cocos que se venden en esta playa. Si ustedes tienen hambre, pueden elegir un restaurante que ofrece una variedad de platos de otras regiones, y también los menús de la gastronomía local. Estimados oyentes, Playa de Tanjung Aan se encuentra a unos 75 kilómetros de la ciudad Mataram, capital de la isla Lombok. Si ustedes visitan la ciudad Mataram en automóvil privado, tomarán un viaje de aproximadamente 1.5 horas por la ruta Mataram, Jagranegara, Kediri, Praia, Batu Nyale, Senggol, Rambitan, Sade, Kuta, y finalmente a Tanjung Aan. Además del automóvil privado, es recomendable de alquilar una moto o coche desde la ciudad Mataram, porque las instalaciones de transporte público serán una pérdida de tiempo y problemático. Estimados oyentes, mientras tanto, antes de visitar Tanjung Aan, deben considerar algunas preparaciones. Se recomienda llevar dinero en efectivo porque en la playa Tanjung Aan no se disponible instalación de cajero automático. Debido a la temperatura caliente, asegúrese también de llevar las gafas de sol, cubrir la cabeza con un sombrero y también llevar protector solar. Por supuesto, no se olvide de traer un cambio de ropa si ustedes planean hacer actividades en el agua. Y es aconsejable usar calzado, tales como zapatos cómodos, por lo que no les molestarán si ustedes suben la colina en la playa de Tanjung An. Y lo más importante, no se olvide de traer una cámara para capturar la belleza de la playa Tanjung An. Ustedes no tienen que preocuparse si le olvidan traer equipo de buceo, porque en esta playa es disponible alquilar de equipo para bucear. Y el momento adecuado para bucear era por la tarde, porque en ese momento el nivel del mar comienza a elevarse y la playa de Tanjung An es un gran lugar para bucear. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Tanjung An en la isla de Lombok. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenidos de nuevo conmigo, Borgias, en el programa Mundo Musical, un segmento musical que te introduce la música indonesia, ya sea tradicional como moderna. En la edición de hoy te presentaremos la música de la banda musical Elephant Kind. Para iniciar nuestro segmento El Mundo Musical para hoy, vamos a escuchar una canción titulada With Grace. Feliz escucha. Oyentes, acabamos de escuchar la primera canción titulada With Grace, cantada por Elephant Kind. El establecimiento de la banda comenzó desde el último deber del vocalista Bam Mastro en la realización de un cortometraje. A partir de ahí, Bam, junto con sus amigos, a saber John Paul Patton, Deva Pratama y Bayu Adi Saputra, establecieron la banda Elephant Kind en 2013. La banda musical pop y R&B ha lanzado algunos álbum, a saber Scenarios, A Short Form, The Elephant Kind, el año 2014. Promenades, un cortometraje por Elephant Kind y City J, de 2016. Además, Elephant Kind también tiene algunas canciones como With Grace, Beat the Ordinary, Mantis y muchos otros. El punto interesante del trabajo de Elephant Kind es que todas sus obras se presentan con un concepto visual en forma de cortometraje. El concepto cuenta sobre Julian Day, un personaje ficticio que lucha con su vida. Al igual que la historia de Línea, las canciones y el álbum de las obras del día de las obras de Elephant Day están relacionados para desarrollar toda la historia. Aunque sus obras son ayudadas por el concepto visual, las obras musicales de Elephant Kind no decepcionarán a los amantes de la música indonesia. Bueno, les ponemos otra canción de Elephant Kind.
I'll be much better, and I feel so alive. I'm alive. Oh Lord, I'm alive. I feel so alive. Oh Lord.
Oyentes, gracias por seguir escuchando la música de Indonesia en el programa El Mundo Musical, que se trata de las obras musicales de la banda musical Elephant Kind. Aunque sus canciones están siempre en inglés, los amantes de la música indonesia se enorgullecen de la Elephant Kind porque ha representado a Indonesia en la escena internacional como Rocking the Region en Singapur en 2015. Además, la letra y el arreglo de Elephant Kind son siempre emocionales y relevantes para la vida de la sociedad moderna. Desde el lado de apariencia de la banda musical, el público puede estar un poco confundido con la presencia de Elephant Kind. Diferente de otras bandas top de Indonesia que a menudo parecen atractivas, Elephant Kind aparece sencillo. Bueno, les ponemos las otras canciones de la banda musical Elephant Kind.
Thank you. not necessary to beat the ordinary. Not necessary to beat the ordinary. It's not necessary to beat the ordinary.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
This time I promise. I'll be much better. And I feel so alive. I'm alive. Oh Lord, I'm alive. I feel so alive. Oh Lord.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.